En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con María José Soto y Nicolás Vial. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos esta nueva edición de Ahora en Duna, el resumen de las principales noticias, lo que está pasando en Chile y el mundo, aquí en Duna, junto a María José Soto, en este día viernes.
Viernes, porque yo, qué rico, por fin es viernes.
Recién ahora como que caí en cuenta.
Sí, ayer era como lunes en nuestras cabezas.
Sí, recién ahora caí en cuenta que es viernes y que hay fin de semana.
Sí, hay fin de semana y viene frío, la verdad, el fin de semana. A esta hora hay 16 grados de temperatura. Se espera para mañana sábado 18, nublado el cielo, el domingo más frío todavía, 16 grados la máxima. De hecho, extremas entre los 6 y los 16 grados para el día domingo. Es decir, un fin de semana ahí heladito, hay que estar en la casa, yo creo, ¿no? Demasiado invernal de mi parte. En Valparaíso, 16 grados la máxima para esta jornada. El fin de semana 17, 15 más o menos va a ser la máxima. En Concepción, 13 grados. En Puerto Montt hay pronóstico, según la Dirección Meteorológica, de lluvia para hoy. 9 grados la máxima y el sábado 8 grados.
8 grados. Frío.
Frío. Bueno, tú tienes tu programa ya programado, tu fin de semana, ¿no?
Trabajo, así que...
canal.
Estoy ahí, estoy de a poco organizando pocas cosas. Da lo mismo, no importa mi vida. Hoy vamos a ir con todas las informaciones. Ustedes escuchan aquí que ya, ¿cómo estás, Kike? Riéndose de mí, para variar, pero como es viernes, te la dejo.
Bien,
bien, todo bien.
Sí, ha programado hasta el fin de semana. Muchos programas.
No, me encantó lo final que dijo el Nico. ¿Qué importa mi vida, por favor?
Listo. No, a quién lo que nos escucha, ¿a quién le importa lo que haga yo
de
o deje de hacer? Da lo mismo. Lo importante son las noticias y dejarlos muy informados para la tarde.
Eso.
Pero tú y tu equipo lo hacen muy bien, así que si quieren informarse, no pueden hacer contigo. Así que eso. Vamos con los titulares.
Vamos mejor.
El presidente Gabriel Boric encabezó la conferencia del Día Mundial de la Libertad de Prensa, lugar donde fue interrumpido por dos asistentes, quienes pidieron justicia por Francisca Sandoval, periodista que falleció durante una marcha del Día del Trabajador en el año 2022. Los asistentes, que estaban acreditados para participar en la ceremonia, son parte de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile. El Senado aprobó el proyecto de ley antiterrorista y lo despachó a la Cámara de Diputados. La iniciativa, que tipifica el delito de asociación terrorista, establece el concepto de terrorismo individual y fija sanciones penales para cada tipo, según concluyó en el primer trámite constitucional. La medida se visó en particular tras un intenso debate y en medio de la crisis de seguridad que se agudizó tras el asesinato de tres carabineros en la comuna de Cañete. En el marco de la discusión, la Comisión Mixta de la Ley Cortada de ISAPRES, el superintendente de salud, Víctor Torres, presentó un nuevo monto calculado y cifró la deuda de las aseguradoras en 1.589 millones de dólares si se calcula de forma literal el fallo. Ahora Torres indicó que si se incluye la cotización obligatoria del 7%, este monto descendería a 1.250 millones de dólares. El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, se refirió esta mañana al caso de Rubén Limache Quintano, turista peruano de 39 años que fue asesinado el día miércoles por un delincuente tras robarle en el barrio Yungay. En esa línea, el canciller señaló que es un hecho muy lamentable, muy doloroso para nosotros y que se están facilitando todos los medios para lograr una pronta aclaración junto a la colaboración que se le ofreció a su país, Perú. En medio de la visita del subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Edelstein, a la Brigada Motorizada número 24, Guamachuco, de la Cuarta División del Ejército, unidad marcada por la muerte de un soldado conscripto de 19 años, hoy se reportó un intento de suicidio. El efectivo militar en cuestión fue llevado de urgencia al Hospital Regional de Arica, Dr. Juan Noé, donde se espera que sea estabilizado durante la jornada, para luego ser trasladado al Hospital Militar de Santiago. Recordemos que en ese hospital hay 4 conscriptos internados por un brote infeccioso que afecta a más de 45 militares de esa unidad. El Ministerio de Salud informó que potenciará la campaña de vacunación para la población objetivo ante el aumento de distintas enfermedades respiratorias en el país. La última semana epidemiológica se registraron 1.667 casos, lo que es un 44,2% más que la semana anterior, lo que está preocupando a las autoridades. En esa línea, el jefe de epidemiología del MinSal, Cristian García, indicó que al estar en etapa de ascenso hay que tomar nuevas medidas. La tasa de desempleo de la población extranjera volvió a subir en el primer trimestre de 2024, situándose en 7,7% y notando un incremento de 0,4 puntos porcentuales en 12 meses, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas. Con esto, la tasa de desocupación extranjera encadena 3 trimestres seguidos de alzas. La Corte Suprema ordenó a la Universidad de Chile otorgar el título de Ingeniería Civil a una de sus estudiantes que tiene una deuda de más de 40 millones de pesos con la institución. Según dio a conocer el diario Constitucional, la estudiante en el año 2023 solicitó iniciar el proceso de titulación tras haber cumplido con todos los requisitos anteriores, excepto por la deuda de colegiatura que había financiado parcialmente con el Fondo Solidario. La universidad rechazó esta petición indicando tener autonomía de reglamento y uno de los requisitos de titulación es no poseer deudas de carácter arancelario. El gobierno colombiano notificó oficialmente a Israel de la ruptura de sus relaciones diplomáticas en reclamo por la guerra de ese país en la Franja de Gaza. La Cancillería colombiana informó también que todo este proceso ya fue notificado a los representantes diplomáticos de Tel Aviv en Bogotá. Y estudiantes pro-palestinos acampan en campus universitarios de toda Australia. Los alumnos, al igual que en Estados Unidos, México y Canadá, exigen que las universidades rompan todos los vínculos académicos con Israel y suspendan las asociaciones de investigación con los fabricantes de armas.
Gracias, Quique. Gracias a ustedes. Muy bien, nos vemos 1:07 p.m.
Comenzamos con las principales informaciones. En esta jornada temprano, el presidente Gabriel Boric encabezó la Conferencia Mundial de la Libertad de Prensa y en su discurso, el presidente fue en algún minuto interrumpido por dos de los asistentes que pidieron justicia por Francisca Sandoval, que es la periodista que falleció durante una marcha del Día del Trabajador en 2022. Esos asistentes, que estaban acreditados para participar de la ceremonia y son parte de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias Ciudadanas de Chile, levantaron un lienzo con el nombre de esta reportera que trabajaba para el medio Señal 3 de La Victoria. Junto con eso, Benjamín Lillo, que es director de la Señal 3 de La Victoria, increpó en ese minuto al presidente, delante de él, digamos. Decía en una marcha en pleno centro Santiago, donde 9 personas dispararon, Carabineros no actuó. El Ministerio del Interior, que es parte de esta querella, no ha solicitado ninguna diligencia ni investigación para nuestra compañera asesinada y se nos está hablando de libertad de expresión de prensa. Es una burla, señor presidente. Fue la forma en que increparon entonces al presidente Gabriel Boric, quien se enojó, subió el tono, dijo: esto no es una burla, señor, acá vinimos a defender la libertad de prensa, y de hecho acá tenemos el nombre de Francisca Sandoval, reportera y comunicadora de la Señal Victoria, que falleció al recibir unas balas. Fue después interrumpido varias otras veces, por lo que Boric sigue respondiendo: le pido por favor que nos permita continuar con esto, porque Sandoval es justamente un gran ejemplo que queremos defender. Francisca Sandoval fue asesinada el 1 de mayo, decía él, yo he estado con su familia, estado permanentemente con todos ellos, y fue ahí cuando, claro, estos manifestantes lo increplan planteando que la responsabilidad la tiene Carabineros, y eso fue lo que respondió el presidente Gabriel Boric.
Francisca Sandoval fue asesinada el 1 de mayo. Francisca Sandoval, yo he estado con su familia, permanentemente, y quiero decirle, señor, ¿me permite continuar?
Pero diga la verdad.
Estoy diciendo la verdad y por eso estoy hablando. Francisca Sandoval fue asesinada el 1 de mayo en una manifestación, no por carabineros. No fue asesinada por carabineros, pero fue asesinada de una manera brutal y merece justicia.
Claro, es parte de lo que le decía el presidente Gabriel Boric a este grupo de manifestantes. De hecho, hicimos un resumen porque siguieron ahí un poco el enfrentamiento. El presidente Boric optó por escuchar que terminara un poco el reclamo que tenían estos manifestantes y decir, bueno, esta es la libertad en realidad de expresión y de prensa que tienen para poder decir lo que
fue tenso el minuto, yo lo estaba viendo por televisión, pero en general buen manejo el presidente, hay que decirlo. Pero en términos de alguna manera de dejar, de ponerse firme también en términos de la interrupción, siempre es difícil cuando se dan este tipo de intervenciones e interrupciones cuando habla el presidente. Me han pasado a varios.
Claro.
A varios también, así que es un minuto complejo. 1:09 p.m.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Y en otras informaciones sigue el trabajo intenso en lo legislativo, porque el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados, recordemos, suspendieron respectivamente sus semanas distritales y se evocaron con fuerza a lo que son los proyectos de la llamada Agenda de Seguridad. Ayer con molestia por parte de la ministra del Interior, Carolina Tohá, el despacho de las Comisiones Unidas de Constitución y Seguridad de parte de la Cámara Baja con respecto a las reglas de uso de la fuerza, lo que tiene que ver con la aprobación en su minuto que se hizo de que intervengan los la justicia militar para eventuales situaciones de uniformados, ya sea de los cuerpos de las Fuerzas Armadas o carabineros y la Policía de Investigaciones. Hoy sigue el tema, evidentemente, no solamente en la Cámara de Diputados, sino también en el Senado, pero a las 4 de la tarde está programada la sesión especial donde la Sala de la Cámara Baja va a analizar y votar los proyectos que establecen las reglas de uso de la fuerza y el que crea el Ministerio de Seguridad Pública, que es un tema bastante emblemático de esta agenda de seguridad. Para explicar por qué hoy en sala, porque ayer terminó el trabajo de las Comisiones Unidas de, como decía, Seguridad y Constitución. Pasa a la sala y ahí va a haber un debate que evidentemente va a ser bastante... Se prevé intenso, de todas maneras. La sesión especial fue convocada luego del trabajo extraordinario tras el asesinato de los tres carabineros en Cañete. Ayer, la Comisión Unida despachó y aprobó, bueno, aprobó y despachó la moción que establece las normas generales sobre el uso de la fuerza para las fuerzas de orden y seguridad pública, así como también las Fuerzas Armadas. Se incluye la competencia de la justicia militar, que ha sido la indicación que mayor controversia ha generado. El proyecto en general fija, entre otros puntos, los principios y deberes para el uso de las RUF. En ese sentido, los parlamentarios rechazaron a principios de esta semana el principio de proporcionalidad, que consistía en establecer que el tipo y nivel de fuerza empleada debe determinarse en atención al grado de resistencia o agresión. Ahí se aplica lo que es el concepto de racionalidad. Así también se aprobaron las etapas en el uso de la fuerza y también los conceptos de actuación mediante técnicas de comunicación, reducción física de la movilidad, utilización de menos fuerza letal, entre otros. Así que a las 4 de la tarde entonces se reanuda el diálogo, pero en la sala de la Cámara de Diputados, donde también el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública se encuentra en su etapa final de revisión. De hecho, a las 10 estaba convocada la Comisión de Seguridad Ciudadana para votar en particular. A las 12 continuaba su trámite en la Comisión de Hacienda porque hay recursos públicos que están involucrados en generar este nuevo ministerio, que al final es la división del Ministerio del Interior y Seguridad Pública a uno y otro punto.
1:12
Escuchas Ahora en Duna.
También hay otra información importante en el Congreso a propósito de, bueno, esta contrarreloj en que están los parlamentarios para poder concretar la famosa ley corta para aplicar el fallo de la Corte Suprema. Quedan 10 días para que esté ya lista esa legislación y en esta jornada, ante el Congreso, las comisiones mixtas, el superintendente de salud presentó a los parlamentarios el monto que tendrían que devolver las ISAPRES, las aseguradoras, tanto con el 7% de cotización obligatoria, si es que se incluye, así como con la lectura literal del fallo. Es parte del recálculo de la Superintendencia de Salud, que actualizó en millones de dólares, la deuda de las ISAPRES. De hecho, lo confirmaba en esta jornada de viernes ante la Comisión Mixta el superintendente Víctor Torres, que llegó con este nuevo monto calculado y cifró la deuda de las ISAPRES en 1.589 millones de dólares. Eso es al 31 de diciembre de 2023. Si es que se calcula de forma literal este fallo. Si se incluye la cotización obligatoria del 7%, es decir, que no haya planes que impliquen un aporte inferior al 7, esto descendería a 1.250 millones de dólares. Esto hasta el 31 de diciembre de 2023. Pero esto generó y sigue generando bastante complicación. Ayer, durante la tarde, antes de la primera comisión mixta, la ministra de Salud, Aguilera, se juntaba con parlamentarios oficialistas para precisamente hablar del tema y ellos ahí insistieron en conocer el escenario financiero de las aseguradoras para poder debatir el proyecto. Decían que no pueden seguir debatiéndolo sin información de su estado financiero. Sin embargo, en la primera instancia el Ejecutivo se había negado a dar a conocer la deuda. Luego deslizaron la posibilidad incluso de hacerlo en sesión secreta. Esta idea generó molestia entre los presentes, que recalcaron a las autoridades que están a contrarreloj, y después de 2 horas de debate se desechó la posibilidad y se llegó hoy día a el superintendente Torres, que inició esta presentación en la sede del Senado en esta jornada. Hoy día, hace poco, exponiendo este estado financiero de las ISAPRES y también algunas proyecciones, donde, como les digo, es el recálculo de la superintendencia, que actualiza a 1.589 millones de dólares la deuda de las ISAPRES en el marco de la ley corta.
1:14
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
El canciller Alberto Van Claveren se refirió esta mañana al asesinato de Rubén Limache Quintano, un turista peruano de 39 años que fue asesinado el miércoles por un delincuente tras robarle en el barrio Yungay. Hay un video que se ha dado a conocer a través de redes sociales que es impactante. O sea, sin poner ninguna resistencia, este ciudadano peruano le entrega las cosas a este delincuente, se va el delincuente y antes de irse le dispara. Es terrible, bien espeluznante. En un punto de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores dijo que es un hecho muy lamentable, muy doloroso para nosotros, y estamos facilitando todos los medios para lograr una pronta aclaración, agregando que las autoridades peruanas están siendo informadas del avance de la investigación. De hecho, apuntaba a Van Claveren que hay una excelente cooperación policial con Perú y están todos los mecanismos de esa cooperación en marcha. Apuntaba también el Ministerio de Relaciones Exteriores que a través de su consulado en Santiago, esta era una información que entregaba a través de sus redes sociales, lamentaba el fallecimiento del ciudadano peruano Rubén Limache en el barrio Yungay y solicitaba a las autoridades chilenas competentes se le diera celeridad en la investigación de este crimen, puntualizando que el cónsul de Perú en Santiago, junto con personal administrativo de la misión de ese país, se dirigió a las autoridades policiales para ofrecer apoyo en el marco de las competencias y ayuda a los familiares de esta persona, un crimen que ha causado conmoción, ya que las imágenes muestran el momento exacto del crimen, cuando la víctima no pone resistencia al robo, entrega, insisto, sus pertenencias, sus cosas, y termina siendo asesinado de manera fría y terrible.
1:16 p.m.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y malas noticias para los fondos de pensiones. Todos cayeron en el mes de abril y los más riesgosos, de hecho, tuvieron el peor desempeño. El fondo A y B avanzaron 4,79% y el 3,3% entre enero y abril, mientras que el fondo de pensiones C subió 0,12%. En la vereda opuesta, el fondo D bajó 3,25% y registra su tercer peor desempeño desde su creación, mientras que el D pierde 4,16% en el segundo peor desempeño de su historia. Son las malas noticias para los fondos de pensiones, que anotaron todos retrocesos durante el mes de abril, según informó en esta jornada la consultora Ciades. En lo que va del año, eso sí, los resultados de los multifondos son mixtos. En el caso de los fondos más riesgosos, el resultado mensual se explicó principalmente porque a nivel externo, dice esta consultora, los principales índices internacionales anotaron resultados mixtos, siendo impactados negativamente por la caída del dólar, mientras que a nivel local se registró también un descenso del IPSA, y se agregó que la fortaleza de la economía y del mercado laboral en Estados Unidos y una inflación sobre lo esperado en ese país, así como también el tono más restrictivo por parte de la Fed y el aumento en las tensiones de Medio Oriente también influyeron en los resultados. China, por su parte, se vio favorecido por buenos resultados económicos en la aplicación de ciertas medidas también de estímulo y mejoras en las previsiones de su crecimiento.
1:18 p.m.
Escuchas Ahora en Duna.
Y datos que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas a través de la encuesta nacional de empleo, pero apuntado a la información respecto al boletín de empleo de población extranjera, y de hecho apunta a que la tasa de desocupación de la población extranjera ha mantenido su alza. De hecho, se situó en 7,7% en el trimestre enero-marzo 2024. Esto representa un incremento, un aumento de 0,4 puntos porcentuales en 12 meses, y anota así tres trimestres móviles al alza. De esta forma se dan varios datos. Por ejemplo, la estimación anual de total de población extranjera apunta que la fuerza de trabajo llegó a subir 3% más que la registrada por las personas ocupadas, de 2,5%. Por sector económico, según explicó el Instituto Nacional de Estadísticas, influyeron en el alza de las personas ocupadas, de la población extranjera, el comercio en un 15,5%, seguido por hogares como empleadores, mientras que por categoría ocupacional el aumento fue liderado por personal de servicio doméstico y trabajadores por cuenta propia. En ese sentido hay varios datos, y uno que es bien para analizar y para también apuntar a lo que son las políticas públicas es respecto a la tasa de ocupación informal de la población extranjera, que de hecho se situó en 32,3%. Esto representa un avance de 1,4 puntos porcentuales en un año en que las mujeres se ubicaron en 34,2% informalidad laboral y los hombres en 30,7%.
1:20 p.m.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Y antes de irnos, revisión de noticias internacionales. El gobierno colombiano notificó oficialmente a Israel de la ruptura de relaciones diplomáticas en rechazo a lo que el presidente Gustavo Petro llamó genocidio en Gaza, y dijo que se comenzará a coordinar la salida de los diplomáticos de ese país en Colombia. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que en la jornada de ayer jueves se entregó ya de manera oficial al embajador de Israel en Colombia la nota verbal sobre la decisión del gobierno de romper relaciones diplomáticas. Petro, defensor de la causa palestina, dijo que ante los trabajadores reunidos en la Plaza Bolívar de Bogotá por el 1 de mayo, que a partir de la jornada de ayer, digamos, se romperían las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. La Cancillería colombiana también dijo en esta jornada que se comunicó ya con el embajador a través de la Dirección de Protocolo de la Cancillería para coordinar el procedimiento y los tiempos de salida del personal diplomático, en tanto se ratificó también la intención de mantener la actividad de las respectivas secciones, por lo menos consulares, entre Tel Aviv y Bogotá. Luego de la Cancillería publicar el comunicado, Petro volvió a referirse a la guerra en Gaza y a criticar también los bombardeos de Israel.
1:22 p.m.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y en Francia, la Asamblea Nacional de ese país acordó crear una comisión de investigación para esclarecer los actos de abusos y agresiones sexuales en el cine y otros sectores culturales tras varias denuncias recientes. La Cámara Baja Gala aprobó por unanimidad la propuesta de la actriz Judith Godrej, que acusó a los directores Benoît Jacquot y Jacques Dolo de agredirla sexualmente cuando era adolescente, algo que ellos niegan. Leyó el testimonio en el Senado, además denunció el muro de silencio que existe en la industria del cine en ese país. De hecho, apuntaba y decía: llegó la hora de dejar de poner la alfombra roja a los agresores, dijo la diputada ecologista Francesca Pasquini, quien defendió en la Cámara la propuesta de crear esta comisión, que tiene como misión identificar los mecanismos y las carencias que permiten estos posibles abusos y violencias, establecer las responsabilidades y emitir condenas. Esto también en una semana en que, recordemos, se supo que el actor Gerard Depardieu será juzgado en octubre por presunta agresión sexual. Fue interrogado derecho en los últimos días 8 horas con respecto a denuncias de abuso sexual.
1:22 p.m, 16,3 grados la temperatura en estos momentos en Santiago. Se espera una máxima de 16 grados y les decíamos el fin de semana 18-16. Es decir, viene un fin de semana frío para las próximas horas. Hasta aquí este resumen de noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Quédese, vienen las cartas notables e información privilegiada.
Chao, que esté muy bien. Buen fin de semana.
Chao.
Esto fue Ahora en Duna, con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas más relevantes en lo que va de la jornada. Sigue en Duna, información y sonidos de tu mundo.